Hoy terminamos la serie que llevamos sobre Proverbios 6, sobre este proverbio numérico de que hay 6 cosas que aborrece Dios y aún 7 que abomina su alma. Y la semana pasada había estado hablando Andrés del testigo falso que habla mentiras, y hoy terminamos con el que siembra discordia entre hermanos. Están bastante relacionados y por eso pues hay puntos que pueden tocarse un lado de otro, pero son distintos. Vamos a hablar. Padre, gracias por la Biblia. Gracias por abrir nuestros ojos para leerla. Gracias por abrir nuestro corazón. Señor, haznos personas que la oyen, que la conocen y sobre todo que la aplican y que la viven. Haznos, Señor, un pueblo que te ama, que te honra, que te respeta, que te teme, que te sirve. Muchas gracias por la cruz, Señor. Amén. Pues os animo, si tenéis Biblia, a que la abráis, porque vamos a estar viendo pasajes un poquito aquí y allá. Entonces, si vamos a Proverbios 6, vamos a hacer como dos partes. Este es el índice, puede parecer muy largo, pero son puntos muy cortitos. Como estamos haciendo todos estos días, pues vamos a mirar un poquito con la lupa a ese versículo, viendo qué es esto de la discordia, una nota sobre la restauración y sobre el otro lado de la moneda. Igual que hablamos de la discordia, pues podemos hablar de la concordia. Y un par de casos de estudio muy interesantes en la Biblia en que ha habido discordias. Y luego, como terminamos la serie, igual que cogemos la Biblia, vemos un párrafo y luego en ese párrafo en detalle vemos una cada palabra casi en detalle, luego vamos a quitar la lupa y vamos a volver a ver un poco el conjunto, ¿vale? Después de 2 meses viendo en detalle 3 versículos, 4 versículos, ¿qué encontramos? Bueno, estamos en la Biblia, hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero a veces que no nos desoriente, que a veces miramos un versículo, una palabra, mucho detalle, pero bueno, pero que estamos dentro de la Biblia y tenemos que seguir entendiéndola a tenor del resto de cosas que sabemos de la Biblia. Y estamos particularmente en el libro de Proverbios, un libro que tiene ciertas características que vamos a hablar ahora, y hemos cogido pues una sección de estos 3 versículos, 16, 17, 18, 19, 4 versículos. Estas cosas que aborrece Dios, que le dan asco, que las desprecia, ya es que hemos visto pues el testigo falso, los ojos altaneros, la lengua mentirosa, distintas, ¿no? Y hoy pues entramos. 6:19, el testigo falso que habla mentiras, lo que vimos el domingo pasado, y el que siembra discordia entre hermanos. Brevemente, ¿qué es discordia? Y sobre todo esto para los que no sois españoles, estoy ya atento. Discordia es dis y cordia. Cordia es corazón, y lo tenemos en palabras como incordiar, como cardíaco, cardiología, como recordar, porque de algún modo traes a la cabeza, al corazón, algo que pasó. Acordar, ponerse de acuerdo, es como estar en lo mismo. La misericordia, en que a mí se me ablanda el corazón viendo a un miserable. Puede sonar muy duro lo de se me ablanda el corazón viendo a un miserable, pero es lo que es la misericordia. Que se nos ablande el corazón ante la miseria de otro. Es decir, hablamos del corazón y dis que es separar. Pues como en distraer, tú estás haciendo algo y algo te distrae para que no lo traigas. O en distinto, en dispar, en un disidente, pues disidente, pues que se sienta distinto, pues se sienta en otro lado. O disipar, distintas palabras que van de separación. La discordia, al fin y al cabo, lo que es separar o dividir el corazón. Así de sencillo. Y en la Biblia, cuando veamos palabras que no entendemos, suele ser útil, en vez de imaginarse lo que puedan llegar a significar, coger el diccionario y mirarlo, porque a lo mejor así entenderíamos mejor algunas cosas. No vamos a entrar mucho en la restauración, porque ya tenemos algunas pautas y algunas ya las vimos el domingo pasado, otras no. En el boletín tenéis distintos pasajes donde se nos dan algunas pautas Para los casos de discordia. Para casos en que podemos no estar de acuerdo con otro. O para casos en que otro podemos tener, pues, desavenencias. Somos personas. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer cuando sucede eso para arreglarnos? Como esa tirita. Sí me gustaría que fuéramos a Levítico 19, porque es una joyita de Levítico que no quiero dejar pasar. Levítico 19, 17. Alguien que lo tenga, por favor, que lo lea. Levítico 19, el versículo 17.
No aborrecerás a su hermano en tu corazón. Razonarás con su prójimo para que no participes de su pecado.
Vale. Léelo otra vez más alto, por favor.
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado.
Vale. Dice, no, si lo cambiamos de orden, para que no sea más fácil... Para no participar del pecado del otro, no le aborrezcas, no le odies, razona con él. Si otro ha pecado, o si otro ha hecho algo malo, o si yo pienso que quizá es malo, o si yo no estoy de acuerdo con él, bueno, pues a lo mejor él ha pecado, pero yo no quiero participar de tu pecado. Entonces, si me meto y me enfango y tú más, y tú más, y tú más, pues al final nos enfangamos, nos participamos de otros pecados. Pues no participamos, pero no le aborrezco. ¿Qué voy a hacer? Voy a razonar con él. A lo mejor así no habría algunas divisiones. No habría algunas peleas. Ah, pues nos ponemos a razonar. Ah, pues si lo que dices tiene más sentido de lo que yo pensaba. Ah, pues no es ninguna tontería. Hombre, yo no estoy de acuerdo, pero ya estamos de acuerdo. O a lo mejor no estamos de acuerdo, pero no estamos separados. No estamos en discordia. Porque somos distintos y no vamos a estar de acuerdo en todo. Pero sí podemos estar unidos. Y como siempre, cuando vemos que la Biblia nos dice que no hagamos algo, a veces nos ayuda a ver el otro lado de la moneda. Igual que decimos que no vamos a mentir, decimos, bueno, pues es que si yo vivo en la verdad, pues también tiene otro camino. Es el otro lado que me ayuda a entenderlo. Bueno, pues vamos a ir a la concordia. En vez de la discordia, vamos a entender la concordia. Y me gustaría que alguien fuera a Juan 17, un pasaje muy famoso en el que Jesús ora por los discípulos, y otra persona que vaya a Hechos 4. Pues, por ejemplo, alguien de aquí que se vaya a Hechos 4, y alguien de aquí, venga, de aquel sector, que se vaya a Juan 17. A los del medio os doy descanso un minuto. Juan 17, 21, 23... Hechos 4:32, pero primero me gustaría Juan 17. Vale, otra vez, más alto, por favor, así como para que te oigan al fondo. Es decir, el Señor Jesús, próximo a su muerte, está orando por los discípulos y pide que sean uno, que estén unidos, a tal punto que estén de acuerdo, hasta tal punto que tengan un corazón que dice que sean uno. ¿Y cuál es nuestro paradigma o cuál es nuestro sitio donde compararnos? En la unión del Padre y el Hijo, el Señor Jesús. Que seamos uno. Y Hechos 4:32, la primera parte.
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común.
Muchas gracias, estoy bien. La multitud de los que creían era de un corazón, de un alma. Y yo creo que en parte en la iglesia, a veces... tenemos desavenencias o discordia o separación por nuestra propia pobreza, porque no tenemos ni idea de lo que nos estamos perdiendo muchas veces cuando no estamos unidos. Porque para el Señor Dios es muy importante. Es tan importante es importantísimo. Y nosotros, pues muchas veces como que no le damos valor. En nuestra mente individualista, pues no vemos muchas veces el valor que tiene el estar juntos, el estar unidos, unidos profundamente. Y nos perdemos muchísimas cosas. En el boletín hay algunos otros pasajes que creo que son muy recomendables. En tres, en que se nos compara con un cuerpo, que tenemos que estar unidos. O un pasaje en Mateo en el que a veces quizá no lo relacionamos, pero cuando dice que atamos y desatamos en el cielo, lo hacemos juntos. Juntos tenemos mucho poder. Y muchas veces estamos perdiendo grandes cosas de la bendición de Dios por no hacer lo que Dios nos pide unidos. Y si seguimos, vamos a ver un par de casos de estudio muy interesantes. El primero está en Primera de Corintios. Os animo a ir a Primera de Corintios, como la sección es un poco larga, no podemos leerla toda, pero vamos a tocar algunos versículos. Primera de Corintios, el capítulo 1. Vale, si alguien me lee los versículos 10 al 11. 10 y 11, por favor. Es decir, Pablo dice, me han informado de que hay contiendas y de que hay peleas. Y esto no debe ser así. Os ruego que estéis en una misma cosa. Y dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había personas de mucho peso ahí. Pablo, Cefas que es Pedro, Apolos... Cristo, bueno, ya no hablamos de figuras, hablamos de... Bueno, ya sí, ya metemos a Cristo, pero... Y entonces me dicen, yo es que soy de Pablo, y yo de Pedro. Y eso es división. Si, sin embargo, leemos el versículo 13, ¿cuál es la respuesta de Pablo? ¿Alguien que lea el versículo 13, por favor? Y Pablo dice, pero qué memez más grande. Pero está dividido Cristo. Pero esto sería la memez más grande del mundo. ¿Cómo va a estar Cristo dividido contra sí mismo? ¿Y quién es Pablo? Pablo, una figura tan grande. ¿Quién es? Nadie. Y dice, pero ¿he muerto yo por vosotros? ¿Me han crucificado a mí por vosotros? ¿He resucitado yo por vosotros? ¿Os han bautizado en mi nombre? ¿Pero si yo quién soy? ¿Y Pedro? ¿Quién es Pedro? Pedro. ¿Y quién es Pedro? ¿Fue crucificado Pedro por nosotros? ¿Ha resucitado Pedro por nosotros? ¿Estas figuras tan grandes, alguno de estos ha puesto su vida en la cruz por nosotros? ¿Está dividido Cristo? Pero qué tontería más grande. Si luego seguís en el boletín tenéis algunos puntos donde entra un poquito más en detalle, diciendo, bueno, si es que aquí hay muchas cosas que vosotros os creéis que son sabiduría, que no son sabiduría. La sabiduría es Cristo, y Cristo está unido. Y nadie se puede jactar en la presencia de Cristo, porque Cristo es todo. Y a la de Cristo, todos los demás, pues aquí nadie es nadie. A la larga, en el capítulo 3, sigue comentando cómo dice, bueno, pues... Yo he hecho algunas cosas, he puesto fundamentos, ha habido otro que ha predicado, pero todo lo estamos haciendo sobre Cristo. Y ni yo que he plantado, ni otro que ha regado es nada. Al final el que importa es Dios, que es el que da el crecimiento. Y dice, así que sois, como pone el ejemplo, como una casa en que se va construyendo. Y dice, capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como arquitecto puse los cimientos, y otro ha edificado encima. Y luego cada uno mire... ¿Cómo sobreedifica? ¿Cómo edifica encima? Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Este es Cristo.
Ahora, pero si sobre este fundamento tú pones oro, pones plata, pones piedras preciosas, o puedes poner madera, o puedes poner heno, o puedes poner hojarasca, el fundamento está y el fundamento no lo vamos a tirar, aunque quisiéramos. Y dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, el día la declarará. Llegará un día en que todo esto va a ser revelado por fuego. Y entonces, la obra de cada uno, el fuego la probará. Si tu obra se quema, sufrirás pérdida. Si tú has empezado a hacer con maderitas, pues arderá y mala suerte. Ahí se quedó. Si has construido con materiales nobles, resistentes, va a aguantar. Y esto lo pone como ejemplo para que sepamos si edificamos espiritualmente o si edificamos cosas corruptas que se caen, que se desmoronan con el tiempo. A la larga, el resultado de esa obra sería fuego, arder y caerse. Vamos a ver otro caso. Bueno, este caso de 1 Corintios, divisiones en la iglesia, una iglesia que tiene muchos dones, una iglesia que tiene mucha inteligencia y muchas cosas, pero entienden mal algunas cosas de cómo seguir a figuras relevantes y empiezan a pelearse. Y eso, a la larga, no tiene ningún éxito. Otro caso es el caso de Absalón. Un caso que a lo mejor conocemos menos, está en 2 de Samuel, en el capítulo 15. Lo he puesto así, Absalón, ladrón del corazón, a ver si con ese sonidillo un poco repetitivo y malsonante nos acordamos. Absalón fue un hijo de David que robó el corazón del pueblo. Segunda de Samuel, vamos al capítulo 15. Tenéis los pasajes, los tenéis aquí. Absalón quería robar el corazón del pueblo para que en vez de ser fieles al rey David, se fueran detrás de él. Del versículo 1 al versículo 6 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos, se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana. Levantarse de mañana quiere decir temprano. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey David, a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y le respondía, pues tu siervo es de tal tribu. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero tú no tienes quien te escuche de parte del rey. Es decir, había personas que iban al juicio al palacio de David y Absalón, bien peripuesto, con 50 hombres armados, con carros, con caballos, ahí implantado, decía, sí, si lo que dices está bien, pero no te van a escuchar en palacio. Versículo 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito y negocio y yo haría justicia? Y eso todos los días. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse, claro, él con sus 50 soldados, con sus caballos, con sus carros, bien plantado, pues, ay, sí, señor, señor. Y él cogía, ya que cuando alguien se inclinaba a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Es decir, qué cercano, qué señor, qué majo. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Y al cabo de cuatro años, había robado el corazón del pueblo. Él se plantaba con su caña, el pueblo era fiel a David, David había sido un buen rey, estaba siendo un buen rey, con fallos, pero había sido un buen rey. Y Absalón, muy diligente, muy constante, muy trabajador y muy servicial, se ponía ante el pueblo, con sus soldados. Absalón, con muy mala intención, hacía esto. Entonces, podríamos ver a Absalón y decir, ¡qué hombre tan interesante! ¡Qué diligente! ¡Qué madruga! ¡Que viene aquí! ¡Que se pone cercano! ¡Bien formado! ¡Un hombre cultivado!
un hombre que trabaja, un hombre servicial, un hombre cercano. Y externamente podríamos pensar, este señor es un verdadero israelita que va a hacer el bien de nuestro pueblo. Este señor luego generó una guerra, porque lo que quería era robar el corazón del pueblo, porque lo que había era mala intención. A medio plazo, ¿sabéis si consiguió lo que quería? Absalón fue rey. Entró en Jerusalén sin derramar una gota de sangre. Había conseguido, después de 4 años, hacer una conspiración tan eficaz que David, el amado del pueblo, se fue. Sin más, se fue, sin oponer resistencia. Y Absalón entró en Jerusalén. Pero luego hubo una guerra y Absalón, a la larga, acabó muerto colgado de un árbol. ¿Por qué insisto un poco en esto? Porque a veces en la iglesia, y esto sí me preocuparía, en la iglesia hay cosas que podemos estar haciendo que de corazón no sean las mejores intenciones. Y recordemos, Cristo no está dividido, ni Pablo es nada, ni Pedro es nada, ni Apolos es nada, ni la alabanza es nada, ni la predicación es nada, ni los ujieres son nada, ni la obra social es nada, ni la limpieza es nada, ni la escuela dominical es nada, ni la guardería es nada, ni los campamentos son nada. Llegado el caso, nada es realmente Cristo, nada es realmente Dios. Cristo es Cristo, ¿me explico? O sea, ni Apolos, ni Cefas, ni Pablo ha sido crucificado por nosotros. Cristo ha sido crucificado por nosotros. Está bien que tengamos ministerios, está bien que trabajemos, está bien que uno se prepare cosas, está muy bien que lo hagamos, pero si lo hacemos con buen corazón. Si caemos, y yo espero que no caigamos, en que mi ministerio es más importante que el tuyo, o que mi trabajo está por encima del tuyo, o que yo te piso, o que yo te doy un codazo, o que lo que yo hago es una cosa u otra, o en cualquier caso en esa división del corazón, o en esa división de la iglesia, si caemos en la mala intención, nos convertimos en absalones. Gente muy bien plantada, gente muy servicial, gente que se levanta de mañana, gente que tiene muy buenas palabras, gente que aparentemente está haciendo un pedazo de ministerio, pero que en realidad lo que quiere es ocupar un puesto. Y eso, a la larga, arderá. Porque la obra de cada uno es una obra espiritual, no es de las apariencias. Ahí os dejo anotado de todos modos un versículo en el que plantea, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, no es que uno no pueda decir, bueno, pues entonces, como aquí nada es importante, yo no hago nada. Pablo dice, bueno, si alguien quiere ser obispo, si alguien quiere ser episcopo, está bien, es una buena obra la que desea. Pero hay unas pautas, hay unas ciertas normas, hay unos ciertos requisitos y hay unas ciertas intenciones del corazón que son importantísimas. Es decir, el que siembra discordias, como Absalón, aunque de aspecto parezca muy bueno, eso arderá y eso Dios lo odia. Ya hemos hablado de la discordia, de cómo esos corazones separados nos hacen daño, cómo el corazón unido nos da poder, pero tanto detalle que no nos perdamos, que estábamos viendo, hay más cosas que Dios aborrece. Dios aborrece la lengua mentirosa, los ojos altivos, las manos que derraman sangre, el corazón que piensa cosas malas, los pies que van al mal, el testigo falso que habla mentiras, estas discordias. Pensemos, no sea que tengamos otras cosas que también estén desagradando a Dios, y digamos, no, pero yo esto voy bien. Bueno, pero tenemos que ir bien en todo. Aquí si hay alguna cosa en la que no vamos bien, en esa nos tenemos también que fijar. Si alguien lee Santiago 2, 10 y 11, por favor. Y ya, con este y otro, terminamos. Por cierto, los versículos anteriores de Proverbios dicen cosas muy parecidas. El que dijo
una cosa también dijo la otra. Tenemos que recordar que estamos leyendo la Biblia y que la Biblia es un libro completo. Entonces, el que dijo no mates, también dijo no robes, también dijo no hagas esto, también dijo... Estos van más sobre la verdad, la fidelidad, el engaño, pero hay muchas cosas en la Biblia. Justo antes de este párrafo que hemos estado leyendo estos dos meses, dice Proverbios 6, del 12 al 15. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en la perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. De golpe, será quebrantado y no tendrá remedio. Miremos, no sea que estemos buscando cosas que a Dios le desagradan y que al final nos van a traer daño porque van a arder y van a ser una pérdida de tiempo, y es perder el tiempo. Y es mejor agradar a Dios, al Dios de la Biblia, que si yo en estas voy bien, pero en otras voy mal, muy bien en las que voy bien, pero tenemos que trabajar por todas. Y el último versículo que leemos en Gálatas 5, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nosotros somos libres, porque no estamos bajo la ley de no hagas, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Estamos bajo la gracia y la libertad con que el Señor Jesús nos ha perdonado. Por eso no queremos todas estas cosas que odia Dios, porque le amamos. Así que, como Cristo no está dividido, la Iglesia de Chamartín no puede estar dividida, porque hay un único Señor Dios. Nosotros somos una iglesia de gente distinta que puede tener opiniones distintas sobre muchas cosas, pero que estamos unidos en un mismo corazón para agradar a Dios. Que sea verdad entre nosotros.